Este mensaje, La Estatura de un Hombre Perfecto, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 14 de octubre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga. Es bueno estar de nuevo en el tabernáculo esta mañana. Un cordial buenos días a todos ustedes. Y confío que este será un gran día para todos nosotros en la presencia de nuestro Señor. Y ahora, yo tengo una lección esta mañana. Yo quiero entrar directamente a esta lección porque yo creo que es importante y para evitar que la audiencia esté incómoda, ustedes saben, el tener que permanecer por mucho tiempo y porque hay muchos que están de pie, yo entraré directamente a la lección. Y ahora, esta noche, quiero hablar sobre el tema de el guía de mi vida. Y espero que los que puedan, cuantos puedan asistir, estén presentes para esa hora, en esta noche. Sin embargo, si ustedes tienen su propia iglesia, estamos, por supuesto, nosotros queremos que estén en su iglesia. Es su obligación estar allí, en donde está su puesto de deber, para permitir que su luz resplandezca. Miren, seguimos esperando que cada vez que regresen tengamos un poquito más espacio aquí, pero estamos teniendo dificultades con ello, por donde quiera. La mesa directiva de síndicos ciertamente le ha buscado por todas partes, y ellos lo envían a un lugar y lo aprueban, luego lo envían a otra parte y lo rechazan, y ellos se lo regresan y lo aprueban acá y lo regresan. ¡Oh, qué tiempo hemos tenido! Pero ustedes saben, Satanás siempre lucha contra lo que es correcto. Solo recuerden, ustedes siempre están en lo correcto cuando... Yo me estaba preguntando, ¿dónde estabas, Anthony? Ya veo que tú encontraste a tu papá. Yo miré a la audiencia de un lado al otro. Él dijo que tú estabas sentado allí. Estamos contentos de que estén tú y tu papá aquí con nosotros, el hermano Milano de Nueva York. Espero que al ir a ultramar en esta ocasión, tenga otra salida desde Nueva York, de allí a alguna parte, si el Señor lo permite. Y así que estamos muy contentos por todos ustedes. Simplemente es tan bueno que ustedes estén aquí. Y disfrutamos un buen momento anoche, o por lo menos yo lo disfruté. Yo tuve un y de Isaías el templo, y así que ustedes, y esta mañana queremos hablar sobre el tema, o enseñar, mejor dicho, si podemos, edificando el tabernáculo viviente, edificando el tabernáculo viviente de la morada del Dios viviente, el hombre perfecto. El tabernáculo viviente del Dios viviente donde Él mora. Y si tengo entendido que han tenido algunas de esas buenas alabanzas aquí, yo no alcanzo a oírlas. Y esta noche voy a procurar llegar aquí. Mi esposa me ha contado acerca del hermano Angren. Creo que ese era su nombre, de allá de Tennessee. Miren, él estuvo aquí anoche, yo no lo veo esta mañana, pero creo que él está aquí en alguna parte, y a mí me gustaría oírlo cantar esta noche, si puedo, esa ya sea qué bella historia o cuán grande es él. A mí me gustaría oír esas. ¿A cuánto les gustaría oír al hermano Angren? A mí me gustan las buenas alabanzas. Y Meda dijo que él tenía una voz de barítono, y me recuerda a nuestro hermano Baxter. Él es un cantante también, como todos nosotros sabemos, y qué bella historia, cuán grande es él. Creo que ya lo localicé ahora allá en... Estaría bien, hermano Angren, esta noche, si usted pudiera, si usted se queda. ¿Se va usted a quedar o va a tratar de quedarse para el servicio de la noche? Bueno, no. Déjenme decirles, ¿qué tal si nosotros, yo no quiero causarles molestias a nadie, pero ¿por qué no viene entonces si pudiéramos, si llegáremos a durante el tiempo de los siete sellos, cuando prediquemos eso, a mí me gustaría grabarlas, ¿ve? Para tenerlas. Cuán grande es Él y también qué bella historia. En esa ocasión.
Oh,
¿no es maravilloso servir al Señor? Yo no sé qué haría si yo no fuera un cristiano. Simplemente es tan bueno ser un cristiano. Simplemente me dan ganas de saltar y gritar a voz en cuello. Ser un cristiano, piénsenlo. Bien anclado en Cristo. Yo sé que digo el nombre de este hombre incorrectamente todo el tiempo. Es ST o TS o algo así. Summers, el hermano Summer. Yo quiero darle las gracias a él y a su pequeña preciosa esposa. Yo creo que ella pasó, como parece, como 6 meses escribiendo a máquina estas 7 edades de la iglesia. Y ahora las tenemos aquí de nuevo, escritas a máquina, listas para ser corregidas y para ser puestas en forma de libro. Las 7 edades de la iglesia. Hermana Summer, donde quiera que esté usted, seguramente que usted nos permitirá pagarle por eso. Eso requirió mucho trabajo, pues. Es así de grueso. Me tomaría como 6 meses para leerlo todo. ¿Cuánto más sacarlo de la cinta y luego corregirlo y quitar las repeticiones y ponerlo en un libro? Lo tendremos listo y lo enviaremos a imprimir inmediatamente porque pensamos que es una cosa que la gente debería tener ahora mismo para que lo estudien. Y Billy apenas me estaba mostrando cuando yo entré aquí atrás hace unos cuantos minutos que ya estaba listo para enviarlo a la imprenta. Así que, hermana, el tabernáculo le pagará por eso. Yo no espero que usted haga eso gratuitamente. Y o tampoco nosotros, si nosotros tenemos el libro y tenemos que ponerle un precio o algo, le pondremos un precio para que usted reciba algo en donde quiera que lo vendan, sea lo que sea. Usted solo hable con la mesa directiva de síndicos, o con algunos de ellos allí, y ellos se encargarán de eso por usted. El Señor ricamente la bendiga. El hermano y la hermana aquí, los ancianitos sentados aquí, casi llegándole a los 100. Solo les falta un poquito. Y yo me encontré con ella hace un rato, y ella dijo, bueno, probablemente esta será la última vez que pueda verlo, hermano Billy. Dijo, me estoy envejeciendo tanto. Yo dije, oh, no. Yo no quiero oírla a usted decir eso. Ustedes son para mí como mi mamá y mi papá. Nosotros amamos al hermano y a la hermana aquí. Nosotros todos los amamos y simplemente me conmueve cuando yo los miro entrar a la iglesia, una parejita anciana como esa, y solo piensen, ellos estaban predicando el evangelio antes que yo naciera y yo ya soy un hombre viejo. Sí, solo piensen, ellos ya estaban predicando antes de que yo naciera. Y aquí estoy ahora, me pongo a pensar que me estoy envejeciendo tanto y pensando que casi estoy listo para renunciar. Y veo al hermano y a la hermana aquí de entrar diciendo, gloria a Dios, aleluya. Yo digo, no, yo me siento bien. Sí, Señor, al verlos como ellos pueden, como ellos verdaderamente lo inspiran a uno. Luego uno se da cuenta que a pesar de tener casi el doble de mi edad, todavía siguen en el campo. Vinieron esta mañana y pidieron libros, si ellos podían llevar libros y venderlos. Querían cintas para ir a ganar almas al tocar estas cintas casi a los 100 años. Ahora, ¿en dónde están sus 2 alas de las que estábamos hablando anoche? Sí. Yo me puse a pensar, ¿en dónde están las mías? Cuando él dijo eso ayer, ¿qué edad tiene, hermana Kit? La hermana Kit dice, tengo 81. 81. ¿Qué edad tiene usted, hermano Tam? El hermano Kit dice, 82. 81 y 82. Y todavía están usando sus alas en acción. Todavía siguen. Cualquier cosa mala que sucede en Ohio, de la cual la hermana Kit se entera, el teléfono timbra en casa. El otro día, ella llamó y una bebita, creo que era, que nació con los intestinos de fuera, la vejiga de fuera de la bebé. Y el doctor no sabía qué hacer al respecto, y él tenía temor de llevar a cabo la operación. Nosotros oramos, la operaron, hermano Branham, y la metieron porque dijeron no pudiera vivir, y ellos simplemente metieron sus intestinos. Metieron sus intestinos con una operación y pensaban que no iba a poder vivir, y sí vivió. Entonces quedó obstruida la evacuación del recto para que la comida evacuara. Y la hermana aquí llamó de nuevo, oramos de nuevo y ahora tiene una evacuación normal. Y aquí está ella como un testigo, el doctor también. ¿Ven? Es un testimonio que el Señor Jesús, el gran creador. ¿Ven lo que Satanás trató de hacer? Acabar con la vida de esa bebé. Y luego, ¿ven? Creo yo que la señora vino al Señor. Ella vino de nuevo al Señor allí mismo en mi casa. Vino de nuevo al Señor. La hermana Kid la guió de nuevo a Cristo después que este milagro ocurrió en su bebé. Recibí una llamada de California ayer de un hermanito ministro de allá con el que estuve cuando yo primero fui a California hace años. Su nietecito nació con tres válvulas cerradas en su corazón. Y le conté a él de ese caso. Yo dije, el Dios que pudo crear esto otro y arreglarlo, ciertamente puede sanar a su nieto. Solo dígale al muchacho que cobre ánimo. Y el muchacho estuvo en la reunión cuando yo primero estuve en California. Ahora hace como 18 años, han sido 16 años, y yo estaba en California. Y él, la reunión influenció tanto a ese muchacho, al grado que, cuando ellos tuvieron el bebé y nació, y vieron que había algo mal, estaba azul, y trataron de bombear oxígeno en él y demás, y no parecía que iba a sobrevivir. Y entonces los doctores le hicieron un examen y hallaron que tres válvulas estaban cerradas en su corazón. No se estaban abriendo en lo absoluto, ¿ven? Solo una válvula estaba bombeando. Y él llamó a su papá y dijo, papá, llama al hermano Brannan inmediatamente. Dile que todo, que solo le pida a Cristo, él hará. Eso es. Oh, hermanos, es influencia. Es lo que ellos ven. ¿Ven? De lo que hablamos anoche, la cosa correcta en el momento correcto. Bueno, si seguimos hablando, nunca entraremos en la lección, ¿no es así? Es como la melaza en una mañana fría. Está tan espesa, mando poder, ustedes saben, y toda pegajosa. Estamos muy contentos por tener un compañerismo como ese. Sí, Señor. Así que ahora, aquietémonos y apliquémonos a la lección ahora. Yendo quizás, yo no sé si ustedes puedan ver eso o no, en el pizarrón, quizás si yo lo volteo así, en unos cuantos momentos, pues podremos ahora algunos de ustedes a... ¿Qué dices? No, creo por ahorita no, Doc. Quizás dentro de un ratito. Bueno, nosotros haremos eso en cuanto nosotros tengamos... ¿Tienes un lugar aquí donde ponerlo? Muy bien, pongámoslo directamente en él. ¿Pueden ver allá atrás? ¿Pueden? Si ustedes pueden ver, levanten su mano. Si ustedes pueden ver ese pizarrón, leer eso allí. No. Muy bien, trae el reflector. Ahora, mientras ellos se están preparando para eso, yo estoy empezando tarde esta mañana, no, como 15 minutos más temprano. Y así que, entonces, solo tomaremos nuestro tiempo ahora, porque no queremos estar deprisa. Cuando uno está deprisa, entonces uno solo estropea las cosas que uno iba a decir. Miren, yo estaba escuchando una cinta el otro día, como les dije, y estaba tan avergonzado de mí mismo, no de lo que estaba diciendo, sino de la manera que lo estaba diciendo, demasiado rápido y solo con un tono nervioso. Me dan ganas de detenerme. Eso, yo apenas vi el otro día donde iban a construir un gran zoológico aquí en medio de Louisville, y el señor Brown, creo que era allá, ofreció $1,000,000 para el zoológico. Bueno, si yo lo tuviera, yo prácticamente les daría eso para soltar a esos animales. Yo no creo en enjaular nada de esa manera. Yo voy al zoológico y veo a esos pobres animales, osos y leones y otros caminando de aquí para allá, encerrados de por vida, ¿ven ustedes? Lo hace a uno sentirse mal. Después de todo, ellos son capturados por la inteligencia de un hombre que es más inteligente de lo que ellos son, ¿ven? Y ellos los capturan y los ponen en cautiverio. Y yo pienso cómo el diablo hace eso también. Él toma gente preciosa que debería pasearse por los grandes lugares de Dios y por los campos y cosas de esa manera. Luego la pone en una cárcel de alguna denominación o algún credo o algo y la ata allí. Y qué cosa tan horrible es. Y a mí no me gustan los zoológicos, pero me siento algo así como uno de esos animales cuando uno está enjaulado y solo está procurando escaparse. Ustedes saben, para salir a hacer algo. Ahora, antes de que abordemos la palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros ahora en oración. Nuestro misericordioso Padre Celestial, nos hemos reunido esta mañana de nuevo en el nombre del Señor Jesús, tu precioso Hijo. Dios encarnado vino a la tierra para la propiciación de nuestros pecados, y el justo murió para que nosotros, por su justicia, siendo injustos, pudiéramos ser hechos perfectos en Él. Nosotros venimos confesando que somos indignos, Señor. No hay nada bueno respecto a nosotros, y todos estamos en una gran cárcel. No importa en qué rincón nos paremos, todavía todos estamos en una cárcel. Uno no pudiera ayudar al otro, pero Dios, en su infinita misericordia, descendió y abrió las puertas de la prisión para liberarnos. Nosotros ahora ya no estamos enjaulados. Nosotros no estamos en el zoológico del mundo, pero ahora estamos libres. Estamos afuera. Oh, cuánto le amamos a Él y le adoramos. ¿Cómo podemos andar por los grandes campos de sus promesas y ver cómo se manifiestan delante de nosotros? Y con nuestros propios ojos vemos al gran Dios de la eternidad revelándose entre nosotros y haciéndose real como Él lo hizo con los profetas de la antigüedad, sabiendo esto, que ellos descansan con una seguridad que algún día nosotros seremos restaurados de nuevo después que esta vida termine, y la resurrección a una vida eterna que nunca se desvanecerá. Nuestros cuerpos no se envejecerán, y nosotros nunca moriremos, y nunca tendremos hambre, y nunca tendremos una necesidad, pero andaremos con Él. Nosotros queremos oírlo a Él decir: entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Allá en el principio, antes de que el pecado entrara, como Él había hecho los preparativos tanto como para Adán y para Eva, para que ellos nunca tuvieran que estar enfermos o tener un problema. Y ahora Él lo ha preparado para nosotros, y Él sabía de antemano que nosotros vendríamos. El pecado formó un gran obstáculo, y ahora el pecado ha sido quitado por la sangre de Jesús. Ahora vamos rumbo a la tierra prometida por la promesa de Dios, la cual es eterna. Bendícenos ahora, Padre, mientras estudiamos tu palabra. Queremos saber qué clase de personas debemos ser para poder estar allá. Ayúdanos hoy en esta enseñanza para que podamos tener al gran Maestro con nosotros, el Espíritu Santo, que descienda y que Él se revele a nosotros por medio de su palabra, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora, primero me gustaría que ustedes se abrieran conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 1. Yo quiero leer una porción de esta escritura. 2 de Pedro, el capítulo 1. Y ahora a ustedes, que tienen sus lápices y papel, y yo creo que se me dijo esta mañana que algunas veces, al apartar mi rostro de aquí, disminuye el volumen de la cinta. Realmente no es mi intención hacer eso. Y yo creo que si alguna vez planeamos conseguir un micrófono colgante y lo colgáramos aquí en el techo, no importaría entonces dónde uno se parara, uno estaría exactamente, sería perfecto por donde quiera, con un solo micrófono arriba en el techo. Y ahora, mientras estoy hablando, y si ustedes, después del servicio, lo desean así, pueden hacer un croquis de este esquema aquí. Luego yo también lo tengo dibujado aquí. Yo tomaré una tachuela y lo pondré aquí enfrente. Si a ustedes les gustaría hacerlo en alguna ocasión, vengan un poquito temprano esta tarde para que nosotros lo entendamos. Ahora nos estamos acercando a los siete sellos. Acabamos de terminar las siete edades de la iglesia. Y este es un mensaje de enseñanza que une al hombre que va a ser redimido por medio de la sangre del Señor Jesús y que va a estar en esa edad de la iglesia, esa edad eterna de la iglesia al fin de los sellos. Ahora sabemos que tenemos siete trompetas, siete plagas, copas y demás, en lo que entraremos a medida que continuamos, pero estamos esperando tener más espacio para que la gente pueda sentarse. Y yo pensé que esto lo uniría exactamente de la manera que yo estaba esperando. Yo no esperaba dibujar este esquema, pero el otro día yo estuve con unos preciosos amigos míos, los Cox, allá en Kentucky. Yo fui allá y pensé que quizás tomaría un día más en la cacería de ardillas antes de que la temporada hubiera terminado. Y yo estuve allá en el bosque con mi amigo Charlie, que está aquí, y Rodney, su hermano. Yo ni siquiera vi una ardilla. Yo creo que las espanté todas cuando empecé a gritar allá en el bosque. Esto es lo que me vino a mí, hermanos, y hermana Nelly y Margie, cuando yo les dije que les diría el domingo cuando llegara a ello. Esto es lo que me vino. Era acerca de un mensaje del que iba a hablar y cómo el resto de ellos se unió exactamente en esto. Y yo, a mí me gusta eso. Tuve un verdadero espíritu de aclamación allá en el bosque. Así que ahora, leamos ahora Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, mejor dicho, el capítulo 1, una porción de él. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta de la manera que está expresado allí, por cuanto todo mi tema esta mañana está basado en fe. Ven, permítanme leer eso de nuevo. Escuchen atentamente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Noten, él está diciendo que yo he alcanzado esta fe y yo estoy dirigiendo esto a los que han alcanzado la fe igualmente preciosa. Yo quiero, no es para el mundo de afuera, esto es para la iglesia. ¿Ven? Para aquellos que están en Cristo. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y por medio de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, permitan que eso penetre muy profundo. Esta mañana no estamos predicando, solo estamos enseñando esta lección, la naturaleza divina. Permítame leer de nuevo ese versículo 4 para que ustedes no se lo pierdan, por medio de las cuales nos ha dado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ven, el mundo, nosotros hemos huido de eso ahora. Él está dirigiendo esto a la iglesia. Por eso es que estamos aquí esta mañana, es para darnos cuenta cuál es el camino y cuál es el requisito de Dios. No hay ni una sola persona aquí que ame a Dios, que no quiera ser, que no quisiera llegar a ser más como Cristo. Ahora, eso está expuesto aquí. Todo cristiano. Yo soy un viejo veterano. Miren al hermano y a la hermana aquí. Ellos probablemente son los más ancianos en el edificio. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el deseo de su corazón? Sería estar más cerca de Dios. Cuando uno conoce a Cristo, hay algo acerca de Él que es tan amoroso que uno simplemente trata de meterse dentro de Él. Disculpen esta expresión. Yo le dije a mi esposa aquí no hace mucho tiempo, ella, ambos nos estamos envejeciendo, y yo le dije a ella, yo dije, ¿me amas como solías amarme? Ella dijo ciertamente que sí. Y yo dije, tú sabes, yo te amo tanto al grado que me gustaría tomarte y meterte dentro de mí para que así realmente pudiéramos ser uno. Ahora eso, multipliquen eso por 100 millones. Y entonces ustedes se darán cuenta cómo es que el creyente que se enamora de Cristo desea entrar en Él. Porque es un amor. Y aquí va a mostrarnos cómo es que por medio de estas promesas nosotros podremos ser participantes de la naturaleza divina de Cristo en estos cuerpos mortales. ¿Cómo es que podemos ser participantes? Yo pudiera decir algo aquí. La razón que yo creo, alguien me entendió completamente mal aquí no hace mucho. Yo recibí una carta de la asociación ministerial que dijo que yo creía que había, que teníamos una compañera de alma afín y que deberíamos dejar nuestras compañeras si no tenían un alma afín a la nuestra y casarnos con otra con la que tuviéramos afinidad con su alma. Oh, hermanos. Yo dije, yo no soy culpable de una herejía como esa. Yo siempre he estado en contra de eso. Yo no creo en eso. Ciertamente que no. Yo creo que Dios nos da una compañera. Eso es verdad. Y entonces nosotros llegamos a ser parte el uno del otro. Eso es correcto. Y antes que un hombre se case, él debería pensar estas cosas muy bien y estudiarlas. Un joven me preguntó el otro día, dijo, hermano Branham, ¿cree que yo debiera casarme con tal y tal muchacha? Yo dije, ¿cuánto piensas en ella? Él dijo, oh, hermano, yo simplemente la amo. Yo dije, bueno, entonces si tú no vas a poder vivir sin ella, es mejor que te cases con ella. Pero si puedes vivir sin ella, es mejor que no te cases. Así que, pero si te vas a morir, si no puedes vivir sin ella, es mejor que tú te cases, dije yo. Y así que, lo que yo estaba procurando decirle es esto, que si tú la amas tanto, así, ahora, por ahora, antes que ustedes se casen, todo está bien y estupendo. Pero después de que ustedes se casen, entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida. Allí es cuando ustedes tienen que estar tan enamorados que ustedes se entienden el uno al otro. Cuando usted se desilusiona de ella y cuando ella se desilusiona de usted, ustedes todavía se entienden el uno al otro. De esa manera es con Cristo, ¿ven? Tenemos que estar tan enamorados de Él, al grado que si le pedimos algo y Él no nos lo concede, eso no nos conmueve nadita, ¿ven? ¿Ven? ¿Por qué? Porque de la única manera que ustedes pueden hacer eso es llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Entonces entenderán la razón del por qué Él no se los puede conceder a ustedes, participantes de su naturaleza divina. Y miren aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, huido. ¿Ven a quién está dirigido? Es a la iglesia, a aquellos que están en Cristo, que han sido exaltados por encima de estas cosas. No que ellos mismos se exaltaron, sino que Cristo los exaltó. A mis hermanos y hermanas de color, quienes están presentes esta mañana, Yo no digo esto con la intención de causar daño en ninguna manera, pero esto ocurrió en una reunión hace algún tiempo. Yo no sé si alguna vez lo he contado en el tabernáculo. Yo lo he contado en varios lugares. Hubo una hermana de color que dijo, ¿puedo dar un testimonio o testificar? Ciertamente, hermana, hágalo. Ella dijo, yo quiero dar este testimonio para la gloria de Dios. Ella dijo, usted sabe, yo no soy lo que debiera ser. Y ella dijo, yo no soy lo que quiero ser. Pero dijo ella, pero de seguro, yo no soy lo que era antes. ¿Ve? Ella había salido de alguna parte. Ella había avanzado. Así es como sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miramos hacia atrás al pozo de donde fuimos sacados. ¿Ven? No somos lo que queremos ser. Aún no somos lo que debiéramos ser. Pero hay una cosa por la que estamos agradecidos. No somos lo que éramos antes. Eso es correcto. Vamos en camino. Y habiendo huido de la corrupción del mundo. Habiendo huido de eso, de la concupiscencia y de la corrupción del mundo. Ustedes están por encima de eso. Ahora ese es el tipo de persona a quien él está hablando, la persona que ha huido de estas cosas, ¿ven? De la corrupción del mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora, Él nos ha dado el resumen aquí de lo que debemos hacer. Saber cómo hacerlo. Miren, como yo dije, todos nosotros estamos tratando de acercarnos más a Dios. Por eso es que escogí este mensaje esta mañana para la iglesia, sabiendo que unos estarán viajando. Porque anoche yo pregunté, ¿cuántos hay aquí de fuera de la ciudad? Aproximadamente como el 98% de las personas venían de fuera de la ciudad. ¿Cuántos hay aquí que vienen de 100 millas de distancia? Bueno, sobrepasó, creo, de un 80%. ¿Cuántos hay aquí de más de 500 millas de distancia? Y casi una tercera parte de las personas que estaban aquí venían de más de 100, de 500 millas de retirado. Piénsenlo. De personas que viajan. Bueno, estas personas no vienen de esa manera a la iglesia solo para ser vistas. No hay como lo que el mundo de afuera consideraría algo hermoso en este lugar. Todos son gente común, pobres, ordinariamente vestidos. No hay grandes himnos de alguien que pretende ser un coro angelical, grandes órganos y unos vitrales. Pero ustedes tienen dificultad para poder encontrar un lugar donde sentarse en una banca y estar de pie al lado de una pared. Ellos no vienen por una cosa como esa, pero ellos vienen porque dentro de ellos hay algo que ve, una belleza que el ojo natural no ve. Es un ojo espiritual que capta la belleza de Cristo. Por eso es que vienen. Así que, días antes de tener el servicio, yo oro constantemente, me voy al bosque, llevo en mi bolsillo, le digo a mi esposa, yo saldré a cazar ardillas esta mañana. Yo pongo un lápiz y una libreta en mi bolsillo. Tan pronto como se aclara lo suficiente para ver, yo estoy sentado contra un árbol en alguna parte, con las manos levantadas y diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me darás para tus hijos? Entonces, cuando llego a algo que parece arder en mi corazón, llega algo de esta manera. Cuando su presencia se acerca, comienzo a oír algo muy allá a lo lejos, algo semejante a esto. Dos por dos son cuatro. Se acerca más. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Sigue, sigue, sigue. De esa manera, es su presencia llegando. Uno se rinde y después de un rato, uno se aparta de sí mismo. Ahí llega la visión. Ve a tal y tal lugar y tal cosa. ¿Ven? Empieza al ponerse a meditar en Dios. Separado del mundo, apartado del mundo, allá en la soledad, estando solo. Y empieza a llegar. Uno, uno. Yo digo cualquier número o algo, algo empieza a llegar gradualmente, tenuemente. Luego viene más rápido, más rápido. Uno se sienta allí y levanta sus manos, no dice una sola palabra, solo mantiene sus manos levantadas. Cuando menos lo piensa, todo su ser es arrebatado. Luego uno ve cosas que él quiere que uno sepa, mostrándole cosas que van a venir. Algunas veces llega a un lugar, hasta un cierto lugar, y luego se detiene, no entra a una visión. Luego muchas escrituras le empiezan a venir a uno. Yo tomo mi lápiz para no olvidarlas y las anoto. Y llego a casa y las reviso y las estudio. Y algunas veces ni siquiera tienen sentido para mí cuando las estoy revisando. Y luego después de un rato, allí está. Eso produce un impacto y eso se va otra vez. Luego tomo una libretita así y solo comienzo a hacer un bosquejo tan rápido como puedo de lo que él me dice. Yo pienso, Señor, voy a ir al tabernáculo y se los diré. Yo, vengan, yo tengo algo para ellos. Bueno, así es como viene. Exactamente. Yo no puedo darlo hasta que primero él me lo dé a mí. Así que entonces es referente a estos pequeños bosquejos sobre los que ustedes me ven mirando. Y con esto primero empiezo. Yo no recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos allá en el bosque. Ahora, estas personas están, Pedro está diciendo aquí cómo es que debemos ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, todos nosotros estamos tratando de crecer a la estatura de Dios. Miren, después que terminemos con los siete sellos, entonces, en ese tiempo del sonido del séptimo sello o el desatar, por supuesto sabemos lo que es un sello, es para desatar el ministerio, para desatar los siete sellos. Y nosotros veremos eso en el cuadro. Está desatando un mensaje, algo que está sellado. El domingo pasado en la noche yo prediqué sobre la llave. Y la llave es la fe. La fe sostiene la llave y la llave es la Escritura y Cristo es la puerta. ¿Ven? Así que fe toma las pequeñas bisagras de la Escritura y abre las glorias y la bondad de Dios para su pueblo. ¿Ven? Así que fe sostiene la llave que abre Cristo al pueblo, lo abre, lo revela. Así que hoy vamos a intentar tomar esa misma llave para abrir el camino para llegar a ser un cristiano virtuoso en la estatura de Dios, que y ser un tabernáculo viviente para que el Dios viviente more en él. Recuerden, Dios se revela en tres maneras. La primera vez, Él se reveló en una columna de fuego. Eso fue llamado la paternidad. Luego, ese mismo Dios se hizo manifiesto en Jesucristo, cuando Él crió un cuerpo, hizo ese cuerpo. En tercer lugar, por medio de la muerte de ese cuerpo, Él santificó una iglesia en la cual Él pueda habitar. Era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, el mismo Dios. Esa es la razón que fue llamado Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres oficios de un solo Dios. Si ellos tan solo hubieran pensado en eso en el concilio de Nicea, nosotros no hubiéramos estado todos confundidos, ¿no es así? Eso es correcto, no tres dioses. La gente no podía entender cómo Jesús hablaba con el Padre y él y el Padre eran uno. Bueno, ahí está toda la cosa, seguro. Solo desenvolviéndose, ciertamente. Ven, no son tres dioses, tres oficios, tres ma... ¿Qué es? Dios condescendiendo a su creación. Dios quiere ser adorado. La palabra Dios significa objeto de adoración. Y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que Él pueda obtener de ellos el propósito para el cual Él los creó. Él nunca los hizo ustedes para ser algo más, sino un hijo e hija de Dios. Si ustedes han fallado en eso, de ser un hijo e hija de Dios, ustedes han errado el blanco. Y fallar, la palabra P-E-C-A-D-O, significa errar el blanco. Errar el blanco. Entonces, si yo estoy disparando hacia un blanco, clavando una tachuela a 50 yardas, y disparo, apunto con mi rifle y disparo, y si fallo en darle por 4 o 5 pulgadas, ¿qué pasó? Mi rifle necesita un ajuste. Hay algo mal. Y si yo fallo en tener fe en Dios, si fallo en ser un cristiano, Dios lo puso a uno aquí para ser un cristiano. Si usted está fuera de equilibrio, regrese y reciba un ajuste. Y solo hay una cosa que lo puede ajustar. Esa es la Escritura. El Espíritu Santo en la Escritura lo ajusta. Lo trae directamente al blanco de nuevo. Eso es correcto. Ahora, vamos a estudiar su palabra. Esteban dijo en Hechos 7, y también en... Solo leamos eso. Hablando acerca de... Ahora, estamos hablando acerca de un tabernáculo de Dios. Ahora, Esteban dijo, siendo... Va a ser un tabernáculo viviente del Dios viviente. Esteban dijo en Hechos, el capítulo 7. Y yo creo que nosotros... En Hechos 7, comenzando con el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Miren, en el tabernáculo, por supuesto, es un lugar a donde vamos a descansar, miren, para recibir frescura y demás, como el descanso que se obtiene por haber dormido o así por el estilo. Miren, Hebreos 10 y el versículo 5, Pablo lo introduce. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ese es Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué es el tabernáculo ahora? Un cuerpo. Dios tabernaculizándose en un cuerpo. Dios en un tiempo, allá arriba, cuando Él descendió al monte, aun si un becerro o una vaca tocaban el monte, debían ser matados. Dios es santo. Anoche, cuando esos ángeles cubrían sus rostros, serafines santos, con sus rostros santos, ni siquiera saben lo que significa el pecado, y ellos se tienen que cubrir su rostro en la presencia de Dios, cubrirse sus pies en humildad. Miren, el Dios santo no podía tolerar el pecado. Así que nada podía tocar el monte donde Dios estaba. Entonces Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. En la forma de Jesucristo, su Hijo. Su creación. Entonces ese Hijo dio su vida y la célula de sangre de Dios fue rota para que la vida pudiera salir de la sangre para nosotros. Por medio de esa sangre, nosotros somos limpiados. Y ahora, nuestra sangre, nuestra vida, la cual vino por medio de un deseo sexual trajo nuestra vida al mundo. La sangre de Jesucristo nos limpia, cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo. Luego entramos a la naturaleza divina de Dios. Luego llegamos a ser un lugar de morada para Dios. Jesús dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí, ¿ven? Así conocemos cómo es que Dios está en su iglesia. La iglesia ahora debe estar tomando el lugar de Cristo, llevando a cabo su ministerio. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ven, eso es, llevando a cabo su obra. Ahora, Dios, o la Biblia dice aquí, que Esteban habló de Salomón edificando un templo, y el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Mas me preparaste cuerpo. Amén, eso es. Me preparaste cuerpo. Dios mora en la estatura de un hombre, reflejándose en ese ser. Adoración perfecta. Dios en nosotros, siendo su tabernáculo. Dios manifestándose. Oh, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso hasta que ustedes casi se sofocarían aquí del calor? Fíjense que Dios siempre, todo el tiempo, se ha reflejado en el hombre. Ese era Dios en Moisés. Mírenlo a él. Nació como líder. Cristo. En el tiempo que él nació, hubo una persecución de niños procurando encontrarlo a él. Lo mismo fue con Cristo. Y él fue liberado en ese tiempo. También lo fue Cristo. Él fue un legislador. También lo fue Cristo. Moisés subió por 40 días y recibió los mandamientos y descendió. Cristo se fue al desierto 40 días y regresó, diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Ven? Todas estas diferentes cosas en las que Dios mismo se reflejó. Miren a José. Nació un muchacho espiritual entre un montón de hermanos. Todos ellos eran buenos hombres. Todos esos patriarcas. Pero cuando vino José, él era diferente. Él podía ver visiones, interpretar sueños. Y él fue aborrecido por sus hermanos por eso. Por causa de la misma obra que Dios lo había puesto que hiciera en la tierra. Sus hermanos lo aborrecieron a él por eso. ¿Ven? Y todo estaba señalando a la cruz. Y miren, él fue vendido por casi 30 piezas de plata por sus hermanos. Fue arrojado en una cisterna por sus hermanos para ser considerado muerto. Fue sacado a esa cisterna y fue y se sentó a la diestra de Faraón. Y ningún hombre podía venir a Faraón, quien controlaba el mundo de ese día. Nadie podía venir a Faraón únicamente por medio de José. Ningún hombre puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo. Y cuando José salió del palacio, antes que él saliera, una trompeta tocaba. Y mensajeros corrían delante de él, gritaban, doblad la rodilla, José viene. No importaba en dónde uno estuviera, o lo que uno estuviera haciendo, cuán importante fuera su trabajo, uno se tenía que postrar arrodillándose hasta que José llegara allí. Y cuando la trompeta toque uno de estos días, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cuando Cristo nuestro José salga de la gloria y venga, el trabajo de uno no será importante entonces. Toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Hijo de Dios. Eso es correcto. Oh, como lo vemos a Él en David. Como David, un rey rechazado, echado de su propio trono por sus hermanos, su propio hijo, se sentó en el monte de los olivos, mientras él subía a la cumbre del monte de los olivos, miró hacia atrás a Jerusalén y lloró, porque allí su propio pueblo, a quienes él les había servido y les había enseñado de Dios, y su propio pueblo lo echó y le arrojó cosas a él, le escupió y se burló. Cuando él comenzó a subir al monte y fue rechazado, ¡oh, cuán perfecto tipo del Hijo de Dios, 800 años después! Un rey rechazado por su propio pueblo se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado. ¿Qué era? Dios reflejándose en esos profetas, reflejando a Cristo. Entonces vino uno, el cual fue la perfección de Dios. Fue Dios entre nosotros. Y desde ese tiempo, Él mismo se ha reflejado en su iglesia, de este lado del Calvario. Así que ven ustedes, todos estamos tratando de llegar a este lugar de morada, el tabernáculo del Dios viviente. Miren, hay gente, nos fijamos aquí, él dijo, primero, tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, bondad o piedad y afecto fraternal. Muy bien, afecto fraternal. Y luego añaden amor. Permítame leer esto todo otra vez para que ustedes estén seguros de captarlo ahora. Ahora vamos a empezar en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, lo cual es caridad. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro está describiendo algo aquí para nosotros de cómo llegar allí. Ahora, yo quiero decir esto, que hay unas personas quienes tienen una porción de esta virtud, conocimiento, sabiduría, paciencia y demás, que ni siquiera profesan ser cristianos. Ahora, nosotros estamos enseñando escuela dominical, y eso es verdad. Hay unas personas que tienen una porción de esto, que ni siquiera pretenden ser cristianos. Pero eso no lo logrará. Es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en sus alas para hacerse un pavo real. Él únicamente hace el ridículo. Es mejor quedarse como un pájaro negro, ¿ven? Cuando él trata de ejercitar estas cosas sin ser un cristiano, él simplemente está completamente fuera de lugar. Es como un sicómoro tratando de manufacturar manzanas. No lo pudiera hacer, ¿ven? Aunque es un árbol, pero no puede manufacturar manzanas. Es como un mulo tratando de manufacturar lana, tratando de ser una oveja cuando él es un mulo. ¿Ven ustedes? Él no puede manufacturar lana. Él no lo puede hacer. La lana es un don de una oveja, no de un mulo. Él pudiera tratar de comportarse como una oveja, pero él todavía es un mulo, ¿ven? Así que él dice, bueno, yo puedo comer como una oveja, yo puedo hacer esto como una oveja. Y no importa lo que ustedes puedan hacer, ustedes tienen que ser una oveja para dar lana. Permítame detenerme aquí por un minuto. La oveja no manufactura lana. Ella tiene lana porque ella es una oveja. Mucha gente trata de decir, bueno, yo trataré de ser bueno, yo trataré de hacer esto. No manufacturen nada. No, ustedes no pueden hacer eso. Una oveja no lo hace, no se le pide. No se espera que manufacture lana. Ella produce lana. Y ella lo hace porque es una oveja. Y cuando usted es un cristiano, usted simplemente produce el fruto del Espíritu. Usted no lo manufactura. Usted no trata de fingirlo. Usted trata, no se haga algo que no es. Usted solo sea lo que usted debe ser. Y entonces lo demás vendrá por sí mismo. ¿Han oído ustedes a gente decir, bueno, les digo, yo me he unido a la iglesia, Yo en verdad debería dejar de mentir. Usted está tratando de manufacturar algo otra vez. Usted no puede hacer eso. Así que no hay necesidad de tratar de hacerlo. Al igual que un mulo no puede forzarse para producir lana. Él no lo puede hacer. O un buitre tratando de comer junto con una paloma. Un buitre tratando de ser una paloma. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un buitre allá, decir, tú sabes, yo soy una paloma, y ponerse unas cuantas plumas en él, y decir, vean, yo me parezco, ven, él simplemente estaría todo deformado? Así es un hombre que profesa ser algo cuando no lo es, ¿ven? Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden decir, ahora miren, yo debo tener virtud, así que yo tendré virtud. Yo debo vivir en piedad, así que yo la obtendré. Pues ustedes solo están tratando de ponerse plumas, aunque ellas estén a su alcance, pero ustedes no pueden poner las plumas en el pájaro incorrecto. ¿Ven? Simplemente no funcionará. Y eso solo muestra qué tan hipócrita es ese pájaro, ¿ven? ¿Pudieran ustedes imaginarse a un buitre tratando de tener un par de plumas de paloma y decir, miren aquí, vean, yo soy una paloma, ¿ven? Pues todos sabemos que él es un buitre, ¿ven? ¿Ven? Eso es todo. Nosotros podemos saber que él es un buitre. Bueno, miren, de esa manera es al tratar de manufacturar el cristianismo. Ustedes no lo pueden hacer. La primera cosa que ustedes tienen que hacer es nacer de nuevo. Ustedes tienen que ser cambiados. ¿Ven? Y cuando ustedes son cambiados, ustedes llegan a ser una nueva creación. Ahora ustedes están llegando a estar bien. ¿Ven? Ahora ustedes no se tienen que preocupar por las plumas. Vendrán por sí mismas cuando ustedes nazcan de nuevo. Sí, señor. Como yo siempre he dicho, tomen ustedes a un cerdo, restriéguenlo y pónganle un traje de marinero, o mejor dicho, un smoking, y suéltenlo allá afuera. Él se irá directamente al lodazal y al revolcadero. Porque ven ustedes, no le haría ningún beneficio. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza. Revolcarse en su naturaleza. Ustedes tienen que cambiar su naturaleza. Y él, el resto, vendrá por sí mismo. Ahora fíjense. Ustedes deben nacer de nuevo. Eso es ser cambiados. Tiene que haber un cambio. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo conozco a esta cierta mujer de por aquí. Pues ella nunca hizo nada mal. Ella es una buena mujer. O este hombre tal y tal, él es un buen hombre. Él nunca hace nada, usted sabe. Él nunca le hace daño a nadie. Eso no significa nada. Él pudiera ser un buen vecino, pero él no es un cristiano hasta que él nazca de nuevo. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo, San Juan 3, él ni siquiera puede ver el reino. Miren, eso significa, ver significa entender. Ustedes miran a algo, dicen, yo simplemente no lo veo. Ustedes quieren decir que ustedes no lo entienden. Un hombre no puede entender por qué la gente grita. Un hombre no puede entender por qué el lenguaje de un ser humano cambia y él habla en lenguas. El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre y ve una visión y le dice a alguien de ciertas cosas y qué hacer. Y le dice cosas que están a punto de suceder. Y prepara cosas que van a suceder, como lo que el Señor hizo aún por nosotros aquí anoche. ¿Ven? ¿Ven? La mente natural trata de entenderlo. Bueno, ¿qué hizo él? ¿O qué clase de engaño está usando? ¿Qué truco usará? Al ver un hombre hablar en lenguas, ellos dirían, y alguien interpreta y le dice exactamente a un cierto miembro del cuerpo lo que ha hecho y lo que no debería hacer. ¿Ven? ¿Ven? Ellos piensan que es una clase de engaño. Hay algo arreglado entre ellos. Ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo. Entonces, cuando él nace de nuevo, entonces está en posición para tener compañerismo, porque él es una nueva creación. Ese carácter sospechoso y dudoso que él tenía está muerto. Ahora, él es una nueva creación. Así que ven ustedes, ahora, él no se tiene que añadir nada. Porque automáticamente a él se le será añadido. Fíjense, ustedes deben nacer de nuevo. Y cuando ustedes nacen de nuevo, no pueden nacer de nuevo sin tener fe. Eso es correcto. Así que ven ustedes, en mi esquema aquí yo tengo el mero fundamento. La fe es el fundamento de todo ello. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. ¿Ven? Sí lo es. Y cuando ustedes son escépticos de la Biblia, cuando ustedes son escépticos de que la palabra está correcta, es mejor que ustedes se queden atrás hasta que primero la crean. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Solo hay dos elementos que controlan al ser humano. Eso es duda o fe. Uno o lo otro. Usted es poseído por uno de los dos que dominan su vida. Solo depende de cuánta fe tiene usted, lo que determinará qué tan alto se puede usted elevar. Pero primero debe ser fe. Permítanme quedarme en ese fundamento por un rato. Ahora, fe es lo que ustedes deben creer. Fe es lo que. Fe es la certeza de lo que se espera. Es que ustedes ya lo tienen cuando tienen fe, porque es revelado por la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11. Ven, la convicción. ¿Qué es? ¿Qué clase de convicción? Una convicción santa. Por lo tanto, cuando usted dice, hermano Branham, yo creo que Dios es un sanador. Bueno, si ustedes creen eso y luego lo aceptan a Él como su sanador y no mienten, pero realmente creen que por su llaga ustedes fueron curados, ya no hay nada que los va a hacer cambiar de eso. Es una cosa concluida. Ahora ustedes pudieran tener esperanza, solo continuar evadiendo esto y evadiendo lo otro. Pero cuando ustedes tienen fe, ustedes lo saben porque es la convicción. Ustedes ya la recibieron. Yo estaba... ¿Cuántos? ¿Hay alguien que oyó a Oral Roberts esta mañana cuando él estaba predicando esta mañana? ¿A Oral Roberts? Yo lo oí a él decir algo como que había una fe, que era para liberación, orando la oración de fe y de liberación. Él dijo, hagan su contacto por medio de tocar la radio, hagan su contacto por medio de tocar algo para... El hombre estaba haciendo eso, para darle algo a la gente en lo que pudiera poner sus manos, algo que ustedes dijeran, lo tengo ahora, porque él me dijo que tocara mi radio, lo tengo. ¿Ven? Ahora eso está bien. Pero miren, la verdadera fe genuina no tiene que tocar nada de eso. Miren, yo no estoy condenando al hermano Oral en lo absoluto. Él está haciendo una gran obra y es un hombre piadoso. Y yo de seguro admiro mucho a Oral Roberts. Es una lástima que no tenemos más como él. Pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita nada. ¿Ven? La fe cree la palabra de Dios. Porque la fe viene por tocar. No. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, eso lo ancla, está allí. ¿Ven? Y la fe, como dice, no conoce distancia. La fe existe ahora mismo. La fe está aquí. Miren, si hay alguien, aquella pequeña bebé el otro día, esa madre de la que la hermana aquí y ellos hablaron, que tenían a esa pequeña bebé con los intestinos por fuera, sin una abertura en el recto para evacuar el alimento. Miren, esta señora, al oír a la hermana aquí y a ellos testificar, creyó que si ella podía ponerse en contacto y lloraba por esa bebé, miren, ven, Dios nos da a nosotros, algunos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios, tan reales que Dios llega a ser igual que llegar y hablar con el hermano Neville o con alguien que ustedes conocen. Y nosotros a veces le pedimos a esas personas que oren por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, si tenemos fe que ese hombre o mujer, quien sea que esté orando por nosotros, está hablando con Dios, entonces nuestra fe está asida, está sujeta, está fija. Miren, el romano salió a encontrar a Jesús. Y él dijo, Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. No soy yo. Yo no soy digno. Y yo no. Yo no me considero de esa manera. Pero dijo, mi hijo está muy enfermo. Y tú solo di la palabra. Ven. Y mi hijo vivirá. ¿Qué era? La distancia no afectó. ¿Ven? Porque Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Y donde quiera que Dios está, la omnipotencia está allí. Y Dios, siendo omnipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, en todo lugar. ¿Ven? Dios es tan grande en Alemania, en Suiza, y allá en África, en este mismo instante, como Él lo es aquí. Oh, eso es. Así que ahora, Él dijo, yo no soy digno que tú vengas bajo mi techo. Solo di la palabra. ¿Qué era? Era la fe del romano. Él lo creyó. Y Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y él se fue y viajó por 2 días. Y al siguiente día, antes de llegar a casa, él se encontró con algunos de los siervos que venían. Y ellos dijeron, tu hijo vive. Y el romano estaba tan emocionado, al grado que él dijo, ¿a qué hora del día comenzó a estar mejor? ¿Qué parte del día? Él dijo como a la hora undécima. Él comenzó a estar mejor y el romano supo que era la misma hora cuando Jesús dijo, tu hijo vive. Y él había creído. Amén. Omnipotente. Omnipresente. Omnisciente. Infinito. Ese es Dios. Así que cuando ellos hacen una llamada telefónica y dicen, ore, eso hace contacto. Y su fe trae a Dios. Esa es la cosa que une a la oración y a Dios y hace que algo suceda. La oración, la fe cambia de estar aquí a acá. Los une. Di la palabra. Todo lo que yo deseo que tú hagas es que digas la palabra y todo estará bien. ¿Ven? Él no tenía que estar allí. Solo di la palabra. ¿Por qué? Dios es omnipresente. Él es todopoderoso. Él es tan poderoso abajo del mundo como lo es en la parte de arriba del mundo. O en ambos lados. Él es Dios y la única cosa que tú tienes que hacer es decir la palabra. Él dijo. Y ahora, la fe se encarga de lo demás. La fe se encarga del resto. Así que ustedes deben tener la fe como un fundamento. Todo el cristianismo, todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes alguna vez serán, está basado sobre la fe en la palabra. Esa es la razón que yo creo en la palabra. ¿Ven? Yo no puedo poner mi fe en nada más. Si yo la pusiera en la iglesia, ¿en cuál iglesia la pusiera? ¿En la católica? ¿En la luterana? ¿La metodista? ¿La bautista? ¿En la de los pentecostales? ¿En dónde la pondría? Yo no sé. Ellas están todas confundidas y todo lo demás. Distorsionan todo y todo lo demás. Pero cuando pongo mi fe en su palabra, está anclada. Nadie la interpreta. Aquí esto es, así dice el Señor. Entonces yo creo eso. Allí está la base. Un buen doctorcito aquí en la ciudad, un amigo, el doctor Sam Adair. Hemos crecido juntos desde muchachos. Todos ustedes conocen a Sam. Y él dijo, Bill, después que esa visión vino, le dijo en dónde él construiría su clínica, cómo se vería. Miren, vayan allí y pregúntenle en alguna ocasión si eso no es la verdad. 2 o 3 años antes de que sucediera, le dijo él en dónde estaría. Yo le dije, tú casi ocuparás toda la manzana. Y allí no hay nada excepto algo impidiendo entre lo de él y eso. Y eso es ese centro de rehabilitación. El doctor Adair ha obtenido el resto de ello y la farmacia. Eso es todo. El doctor Adair ocupó eso exactamente como en esa visión, donde un lugar que él dijo ni siquiera se puede tocar por 25 años. El caso está en los tribunales. Yo dije, doctor, el Señor te lo está dando debido a tu humildad. Él dijo, yo no sirvo para nada. Yo dije, tú eres como una tortuga. Tú tienes una concha en la parte de afuera, un caparazón desde el cual tú miras a tus amigos aquí afuera, pero por dentro tú eres un gran hombre. Sal de esa concha. Yo dije, Dios te lo ha dado a ti. Él dijo, yo nunca te he dudado, Billy, pero tendré que dudar eso. Yo dije, ve a tu oficina, así que él se fue. A la siguiente mañana, él me llamó, dijo, me estoy muriendo de frío. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Fue como en julio. Yo dije, ¿qué es lo que pasa, Doc? Yo ya compré el lugar, Billy. Ellos tuvieron una reunión anoche en Boston y yo ya compré el lugar esta mañana. Dije, te lo dije. Yo estuve allá el otro día hablando con él cuando el rifle explotó en mi cara. Él dijo, me imagino que le he contado eso a 1,000 personas que han venido aquí. Probablemente, ¿qué es? Miren, cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Ayer en la tarde vinieron algunos amigos. Ellos habían oído de esa visión que se contó acerca del caribú que tenía unos cuernos de 42 pulgadas y del oso pardo con las puntas del pelo plateadas. Yo no sé cuántas personas han llegado a la casa que quieren ver eso. Dije, aquí está la cinta métrica, midan los cuernos. Oyeron que se dijo antes que sucediera. ¿Ven? ¿Por qué? Cuando Dios dice algo, tiene que suceder. Esa es la razón. Se basa en, miren, aquí está el plan de salvación. Y entonces, si la visión de él aconteció perfectamente, exactamente de la manera que se dijo que acontecerían, y esta iglesia aquí sabe que eso es correcto, entonces, ¿qué acerca de su palabra? ¿Ven? Ella es más segura que una visión. Si una visión no cuadra con la palabra, entonces la visión está errada. Pero la palabra es primero porque la palabra es Dios. ¿Ven? Así que él es omnipresente. Él habló eso aquí y la hizo que se cumpliera en Canadá. Amén. ¿Ven? Él es omnipresente. Muy bien. En primer lugar, ustedes tienen que nacer de nuevo. Y cuando nacen de nuevo, ustedes tienen fe. Ustedes creen la palabra. Hasta que nazcan de nuevo, ustedes argumentarán con lo que ella dice. Si ustedes solamente se inclinan a la religiosidad, y ustedes tienen un poco de conocimiento humano de que ustedes deberían hacer lo correcto, nunca podrán estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ustedes nunca lo harán. Ustedes tienen que nacer de nuevo, y nacer de nuevo produce fe. Muy bien. Entonces, después de que ustedes reciben fe, esto aquí, F-E, fe, entonces, ustedes están en la posición de crecer. Mire, mucha gente va al altar y ora, y dice, Señor, perdóname. Y una gran experiencia de santificación viene sobre ella y cosas. Entonces, usted disfruta de un gran momento, se levanta del altar gritando, usted regresa diciendo, bendito Dios, ya lo tengo. No, usted apenas llegó a un punto de donde usted puede crecer. Usted no ha hecho nada todavía, ¿ven? La única cosa que usted hizo es solo poner el fundamento. Ahora, cuando ustedes van a edificar una casa y ustedes ponen el fundamento, dicen, oh, ya lo tengo. ¿Ven? Ustedes tienen el fundamento sobre el cual edificar su casa. Ahora ustedes tienen que edificar una casa. Ahora, ahí es en donde comienza la cosa esta mañana, sobre lo cual vamos a hablar ahora. Muy bien, una casa. Este fundamento es primero. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Fe en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Entonces ustedes empiezan a crecer. Entonces ustedes empiezan a añadirle a este fundamento. Miren, al edificar una casa, ustedes ponen sus columnas y todo lo demás. El hermano Woods y alguno de estos carpinteros y contratistas aquí nos pudieran decir cómo ustedes deben edificar su casa, ¿ven? Pero yo les voy a decir cómo edificar su casa espiritual donde Dios puede habitar. Él quiere habitar en ustedes. Él quiere hacerlos ustedes como Él mismo. Él quiere que ustedes sean reflejados, mejor dicho, que reflejen su ser. Ustedes saben, en aquellos tiempos cuando ellos solían procesar el oro, antes que el fundidor lo quemara, ellos solían golpear el oro. Le sacaban los residuos, el hierro y cobre y cosas, y solo seguían golpeando y lo volteaban y lo golpeaban. Los indios hacen eso ahora. Golpean el oro y lo golpean. ¿Saben ustedes cómo ellos podían saber que todo el hierro ya salió de él y toda la suciedad y cosas y la escoria había salido de él? Es cuando el que lo estaba golpeando podía ver su propio reflejo en él como en un espejo. Estaba limpio y lo suficientemente claro al grado que reflejaba al que lo golpeaba. Dios lo hace de esa manera. Él toma el oro que él ha hallado en la tierra y él lo golpea por medio del Espíritu Santo, lo voltea una y otra vez y lo golpea hasta que él recibe, él puede ver su reflejo. Y eso es lo que debemos hacer, reflejar al Hijo de Dios. Y ahora debemos hacer su obra. Él dijo, el que en mí cree, San Juan 14:7, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ustedes están empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros estamos tratando de hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Miren, ahí está el problema. Nosotros encontramos esas cosas ocurriendo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Nosotros vemos estos tropiezos por el camino. Nosotros encontramos el montón de desechos de ministros, de cristianos, apilados por el camino. Es porque ellos no entraron en ello correctamente. Y por eso es que estoy aquí esta mañana. Es para tratar de enseñar a esta pequeña iglesia y a mí mismo cómo es que nosotros podemos llegar a ser el lugar de morada del Dios viviente. ¿A cuántos les gustaría hacer eso? El lugar de morada del Dios viviente. Miren, esto es lo que hacemos. ¿Qué es la primera cosa? Tener fe y nacer de nuevo. Eso es poner el fundamento. Entonces, después que ponemos el fundamento, en segundo lugar, ustedes añaden a su fundamento. Añadid a vuestra fe. Pedro dice aquí, añadid a vuestra. Primero ustedes tienen fe, luego ustedes añaden virtud a su fe. Esta es la siguiente columna. Primero, pongan su fundamento, fe. Luego, a su fe, añaden virtud. Miren, allí mismo nos derriba a muchos de nosotros. Sí, Señor. Sí. Añadid virtud a vuestra fe. Eso no solo significa vivir una vida casta, ustedes saben, como la mujer o un hombre y demás. Eso no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice, nosotros leemos aquí en el libro de Lucas, en donde dice, virtud salió de él. ¿Es correcto eso? Si nosotros vamos a ser como él, entonces debemos tener virtud. Debemos tenerla para ser como él. La primera alabanza que yo alguna vez amé en los himnarios, una de las más extraordinarias, fue ser como Cristo. Bueno, si yo voy a ser como Jesús, yo tengo que tener virtud y ser un medio por el cual pueda salir de mí a la gente. Porque virtud salió de él a la gente. Virtud. Y antes que ustedes puedan dejarla salir, ustedes primero tienen que tenerla. Si ustedes no la tienen, ella no saldrá. No hay nada para que salga. ¿Qué si alguien intentara extraer virtud de nosotros y el cheque se devolviera diciendo, ¿no hay suficientes fondos? ¿Ven? No, no, no hay nada que sacar de allí. El cheque es rechazado. Alguien lo mira a usted como un cristiano y mañana lo ven allá afuera comportándose como un pecador. No hay mucha virtud que pueda ser sacada de eso. ¿Ven? Correcto. La virtud debe estar en nosotros. Y hasta que nosotros obtengamos virtud, entonces cuando obtenemos una virtud genuina, podemos añadirla a nuestra fe. Esa es la siguiente parte del fundamento. Miren, primero ustedes tienen que tener fe. La fe sola no lo hará. Ustedes tienen, Pedro dijo, luego añadid virtud a vuestra fe. Ustedes deben tener virtud para añadirla a su fe. Miren, entonces, pudiera ser que la razón que ustedes no la tienen es porque muchas iglesias hoy en día enseñan que no tienen que tenerla o que los días para eso ya pasaron. No tienen que tenerla. Lo único que tienen que hacer es unirse a la iglesia. Sí, esos días ya pasaron. Virtud. Cualquiera sabe lo que la palabra virtud significa. Ven, y debemos tenerla. Si virtud salió de él, para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que su iglesia tenga la misma virtud, porque Él fue nuestro ejemplo. Y si Él tuvo virtud para transmitirla a la gente, Él espera que nosotros tengamos virtud para transmitirla a la gente. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza, poder. Algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen, eso ha pasado. Lo único que ustedes tienen que hacer es solo poner su nombre en el libro y ser rosado.